Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna en esta emisión de la linterna que estamos realizando desde Burgos, desde el Centro de Transportes de la Aduana de Burgos. Antes, noticias en la crónica general de la actualidad de este día con Iván Alonso y Alicia García. El gobierno recupera el canon digital.
La compensación a los creadores por las copias privadas se incluirá en el precio de los teléfonos móviles y los soportes de grabación. Es un sistema similar al que estuvo en vigor hasta 2011. Hasta ahora se cargaba vía presupuestos, medida que tumbó la justicia europea.
Acaba sin acuerdo la reunión de Podemos sobre las reglas del próximo congreso del partido.
Por tanto, cada corriente, los pablistas, herrejonistas y anticapitalistas, llevará su propia propuesta a la consulta que se celebrará entre el domingo y el martes sobre el formato de la Asamblea Vista Alegre 2. Además, el diputado herrejonista Illanes denuncia amenazas de Monedero. Este lo niega.
El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se reúne por primera vez con el equipo de Trump.
Con Michael Flynn, que será nombrado consejero de Seguridad Nacional del nuevo gobierno de los Estados Unidos, informa desde Nueva York Carolina Martín.
Primera reunión del gobierno con la futura administración Trump. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se ha reunido con el próximo consejero de Seguridad Nacional, el general Michael Flynn, y la consejera Kathleen McFarland en la Torre Trump.
Ha sido un primer contacto que debo decir que fue muy cordial. El general Flynn ha cooperado con la Embajada de España y con España en el pasado.
El encuentro celebrado este miércoles, según ha informado Dastis a los medios en la sede de Naciones Unidas, se prolongó durante casi una hora y sirvió para hacer un repaso de los temas de seguridad nacional, entre ellos como fortalecer la cooperación en materia de inteligencia y seguridad. Ante la visita de Mariano Rajoy a Nueva York la próxima semana, el ministro ha asegurado que no se ha abordado la cuestión y que el presidente estará aquí con otras finalidades.
Contamos también hasta ahora el pronóstico del tiempo, más lluvias para mañana.
Podrían ser localmente fuertes en el litoral andaluz, en el norte de Galicia y en el Mediterráneo. Las temperaturas bajan y los cielos van a estar cubiertos en gran parte del país.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Has traído bien afinados los chelos a Burgos, Pedro Fraile, buenas noches.
En Burgos suenan incluso mejor.
Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Buenas noches, Fernando Méndez Ibizate, ¿cómo estás? A ver. Buenas noches, Fernando Méndez Ibizate, cambio.
Muy buenas noches, muy bien.
Estás también, sí, aquí en
estoy
Burgos.
Fenomenal en Burgos. Y no me extraña que suenen mejor los chelos, porque la acústica, la acústica de esa iglesia que han hecho hace poco, ¿no? Claro. que llaman catedral.
Sí, poco.
Es fantástica.
Sí, sobre todo hace poco. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
¿Qué tal, cómo estáis?
Aquí estamos muy bien. Te gustaría mucho estar aquí, ¿eh?
Seguramente.
Transporte
a ver si me llevas.
Burgos, sí. Es verdad, tienes que venir. Recordamos, Joaquín, pero es que hoy tenía mucha plancha, tío. Tenía mucha plancha. ¿Qué ha pasado en la economía?
Hay que mirar primero, Juan Pablo, a los mercados. ¿Quién lo hubiera dicho hace unas semanas? Pero el caso es que las bolsas están en racha. El IBEX ha cerrado por encima de los 9.300 puntos. Son máximos anuales. Ha sentado bien la subida de tipos en Estados Unidos. Como se esperaba, la decisión de la Reserva Federal también ha aupado al dólar. El euro ha caído a su nivel más bajo en casi 14 años frente al billete verde. Muchos ya dan por hecha la paridad entre las dos divisas. Victoria Torre, analista de Self Bank.
Si efectivamente se empiezan a subir los tipos con muchísima más contundencia en Estados Unidos, sí que es muy factible que lleguemos a ese nivel de paridad.
Del sector financiero hay varios apuntes. En Italia se sigue preparando el terreno para una inyección de capital. Monte di Paschi se resiste y ha lanzado su ampliación de capital. Aquí el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, ha vuelto a decir que hay margen para nuevas fusiones.
Estamos hablando si efectivamente puede tener sentido pues algún tipo de operación adicional.
Luego escuchamos lo que dice el consejero delegado del Popular, una de las entidades que está en el foco. Por cierto, que el Estado va a pagar a la banca para que alquile casas a desahuciados. El nuevo plan vivienda que está diseñando Fomento anuncia ayudas para las personas que estén en esa situación. Podrían rondar entre los 150 y los 400 euros, aunque el ministro Íñigo de la Serna afirma que la cifra no está cerrada.
Las ayudas no... Me gustaría que se tomaran al pie de la letra las cifras que le he dado. He hablado de unas cifras orientativas que son el principio del debate que habrá que mantener y que tendrán que cerrarse en la medida que alcancemos un acuerdo en unas cifras que ahora yo no puedo conocer, pero que es una estimación de por dónde podrían ir.
En el Congreso el Gobierno ha pasado su primer examen económico con el techo de gasto, con el ajuste fiscal. Ahora lo analizamos. Mientras, la deuda ha cerrado el tercer trimestre en el 100.3% del PIB. Al menos el Tesoro ha terminado el año con los costes más bajos de su historia. Alma Navarro, su secretaria general.
Los costes de emisión se sitúan a mínimos históricos. Hemos emitido además un porcentaje muy significativo, tanto de letras como de bonos, a tipos negativos, y esto ha permitido un ahorro muy importante para el presupuesto en términos de carga de intereses. De hecho, estimamos que cerraremos el año con unos 2.000 millones menos de carga de intereses respecto a lo presupuestado inicialmente.
Algo es algo. Os cuento para terminar que, según un informe de FEDEA, un tercio de los parados espera un año antes de recibir atención de los servicios públicos. Telefónica prorroga el convenio a 2018 con sus trabajadores con una subida salarial del 1,5%. Y Grifols ha cerrado la segunda mayor compra de su historia. Paga más de 1.700 millones de euros por una división de la americana Hologic.
A ver, una pregunta corta para una respuesta breve, casi de trivial. Esto de la paridad euro-dólar, profesor Fraile, profesor Méndez y Bisate, ¿cómo nos viene al bolsillo?
Depende de si tienes en el bolsillo dólares o euros.
Yo suelo tener algún euro.
Y depende si estás buscando activos denominados en dólares o en euros. Imagínate que tienes euros y quieres comprar dólares. Entonces, y quieres comprar petróleo,
por ejemplo,
que está denominado en dólares. Y el petróleo, tienes que pagarlo en dólares y el precio del dólar sube. ¿Cómo te viene? ¿Vino mal? Horroroso.
Horroroso.
Claro. Entonces, por lo tanto, mal.
No viene mal en general.
Imagínate al revés, que tienes... dinero denominado en yenes, sí. Y estás delante de una pantalla de computador que, tocando una tecla, puedes transferir tropecientos millones a la bolsa de Chicago, que donde el tipo de interés, porque por esto ocurre, claro, te ofrece un pelín más. ¿Qué haces? Arrastras para allá esos tropecientos millones de yenes o de lo que sea, o de francos suizos, y te forras. Por lo tanto, hay ganadores y perdedores, claro. Uh-huh.
A ver, ¿cómo nos viene a nosotros desde Europa, desde el euro y demás? Pues fíjate cómo lo tiene que ver el Banco Central Europeo, que antes o después va a responder a estas subidas, a estos ajustes en los tipos, sí, de interés. Sí, en cuanto, a ver, no puede aguantar por mucho tiempo el euro. Ha estado comprando 1,4 dólares.
Ya.
Ha ido bajando hasta el 1, como empieza a ponérsele en 0,8, 0,7, antes o después el Banco Central Europeo va a tener que hacer algo. Y hacer algo significa subir en los tipos y frenar esa escalada, pero bueno.
Pues los bajos tipos de interés en Europa están mermando la rentabilidad de las entidades financieras, como es notorio. Con este escenario, Joaquín, hoy el Banco de España ha dicho que hay margen para nuevas fusiones en nuestro país, ¿no?
Sí, lo ha dicho en unas jornadas en la sede del IES Business School, el número 2 del Banco de España, Fernando Restoy, en la que, por cierto, ha podido ser su última intervención pública porque el 1 de enero, recuerdo, deja el cargo de subgobernador para irse al BPI, al Banco de Pagos Internacionales. Asegura que, aunque ya se ha reducido el número de entidades en un 40%, en los últimos años todavía hay margen para seguir avanzando en la consolidación. Deja claro que la institución vigilará el proceso, pero que no intervendrá ni promoverá operaciones concretas.
El supervisor no debe interferir en estas decisiones que pertenecen al ámbito corporativo, ni en particular promover operaciones concretas de integración. Sí tiene, lógicamente, la responsabilidad, la obligación de compartir su análisis con las distintas entidades y, ciertamente, de apoyar aquellas decisiones estratégicas que son beneficiosas desde el punto de vista del conjunto del sistema y, en concreto, para el ajuste ordenado del sector al nuevo entorno, a los nuevos desafíos.
Desafíos como la baja rentabilidad, las mayores exigencias normativas o la digitalización del sector. La apuesta de Fernando Restoy no es nueva, pero sí llega un momento en el que está sobre la mesa la fusión entre Bankia y BMN, Mare Nostrum, cuando se especula con una operación sobre el Popular. Precisamente en esas jornadas ha intervenido también el consejero delegado de esta entidad financiera, Pedro Larena. Afirma que no le consta que el nuevo presidente Saracho tenga orden de venderla. Mantiene que siguen siendo un bancazo, así lo dice, aunque admite que ahora no atraviesa su mejor momento.
Lo que me he encontrado es un banco herido, pero que se está recuperando, que está reaccionando muy bien, que es muy consciente de lo que le pasa y que está en plena transformación, renovación y limpieza de lo que está haciendo.
Ha reconocido que el Popular tiene una serie de problemas ligados al ladrillo, al sector inmobiliario, pero que el negocio minorista va bien, incluso ha ganado cuota en los préstamos a pymes, a las pequeñas y medianas empresas, con todo anticipado el cobro de comisiones en banca digital ante la presión de los márgenes.
Fernando, la teoría económica dice que la rentabilidad se arregla con fusiones bancarias.
Pues, hombre, no necesariamente. Lo que pasa es que lo de las fusiones es verdad que te puede permitir, dependiendo de qué entidades, dependiendo de qué sinergias, qué economías de escala y qué externalidades se aprovechan, externalidades positivas se aprovechan cuando se produce una fusión. El problema de todo esto, la clave está en las declaraciones de Fernando Restoy, que decía que las instituciones supervisoras, Banco de España, Banco Central Europeo, no deben de intervenir ni promover operaciones. Pero mientras según lo decía,
los
seguro
anteriores
que no se
lo hicieron, ¿eh?
Seguro que no se lo creía ni él mismo. No, es que no es posible.
Bueno, ya,
a ver,
ya.
No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque es que no hay mayor sector
más regulado.
Por lo menos que regulado.
No se vea tanto como con Fernández Ordóñez, ¿no?
Bueno, bien, claro, exactamente, ¿no? Pero es que, a ver, la mera propuesta sobre la mesa de poner una fusión entre Bankia y BMN es ya un intento de manipulación y de empujar a dos entidades en concreto que puede interesarles o puede no interesarles. Parece ser que Bankia podría estar interesada más en otras operaciones. Entonces, esto es lo de siempre, ¿no? Es que es el sector más regulado, más intervenido y donde no se va a mover un músculo sin que el supervisor de el visto bueno.
Y ahora va a estar en
Frankfurt, definitivamente. Y por encima del supervisor, los políticos. Por encima del supervisor, los políticos. Porque no olvidemos también, no es ya lo que dependa del Banco de España. Es lo que ha dicho también el propio Mario Draghi y lo que están insinuando desde instancias europeas. No, convendría hacer este tipo de fusiones, incluso abrirlas en términos en niveles internacionales y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de las fusiones, yo me gustaría que fueran entre ellos con un poco más de apertura. Sin duda, la institución vigilante, pues mirando por que el proceso sea todo lo correcto posible, pero no, es que esto no va a ser así.
No parece. No.
El negocio financiero está tan segmentado que estoy seguro de que hay parcelas en las que ser grande es decisivo para conseguir economías de escala y cobertura enorme, y en otras en las que ser pequeño y ágil y conocedor de las situaciones concretas locales es decisivo. Todos sabemos, claro, que cuanto menos persona, es decir, cuanto menor sea la incidencia del coste del personal y todo lo demás, más ventaja. Sin embargo, yo no creo que haya una receta universal para todos los bancos, que mejor los grandes, pocos eso y grandes, o muchos pequeños. O sea, que calma
eso
con
es,
eso.
No hay una receta.
Lo que ocurre es que los estados están tan metidos en la banca que es que no hay marcha atrás. Es que si a ti te cuentan que el Estado italiano, si nos lo cuentan hace tiempo, hace meses, que va a poner 93.000 millones.
¿Los va a poner el Estado italiano o se los van a dar?
Bueno,
como en español. Lo dieron, pero lo ponemos. O sea, sí, al final hay que pagarlo.
Correcto.
O sea, ¿cómo conviertes eso en una operación normal donde no intervengan los políticos? Imposible. Es decir, la banca, por lo menos la banca europea, también la de todo el mundo, ¿no? Pero la europea es un sector estatalizado, por lo menos en su desarrollo, del cual los estados ya no se pueden desvincular. es muy feo.
No, además, hay más cosas en este aspecto de los bancos, ¿no? Por ejemplo, es verdad que están viviendo una situación particular y concreta, que no va a ser a largo plazo, que es lo de tipos de interés prácticamente negativos y demás. Que, por cierto, para otras cosas les viene bien, para pedir prestado y poner sus balances en buenas posiciones, no les ha venido mal durante cierto tiempo, ¿no? Pero es verdad que ahora no están ganando dinero. Es verdad que se está, entre comillas, mecanizando todo el proceso de internet y tal, metiéndose en una banca ya que no es tan personal. Pero con todo y con eso, en última instancia, a veces las personas necesitan de acudir a la sucursal, de acudir al banco, ¿no? Y el problema es que la banca, especialmente en España, y la grande, tiene unos tics muy antiguos internamente, dentro de las plantillas, dentro de las culturas de cómo operan, que siguen. Ya sé que han perdido mucho de esto, pero porque esto yo lo veía en los años 70 y 80, se veía prácticamente. Se creen como si fueran funcionarios y operan como funcionarios. Tenían horarios de funcionarios.
Pero eso ha cambiado mucho, ¿eh?
Ha cambiado muchísimo. Pero todavía llegas al banco y tienes delante a un tipo que parece que estás tratando con un tipo de la ventanilla del ayuntamiento o de la agencia impositiva de la comunidad.
O el policía municipal de Madrid esta mañana que nos echaba la bronca antes de salir de la COPE.
Y
qué bronca nos ha hecho el hombre.
Y falta agilidad, falta eficiencia.
Enfadado estaba.
Hay entidades que han incorporado, por ejemplo, cajeros ágiles, pero hay otras que todavía no. Y en el año 2017 prácticamente. Oiga, es que no se puede entender este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver cómo se desarrolla el año 17, porque va a haber baile en el sector.
Y verás que no he nombrado a nadie.
No, en particular, para nada. Sino estamos haciendo,
que cada cual.
Estamos haciendo análisis general.
Que cada cual aguante
del sector, efectivamente. Ya veremos, porque va a haber baile y movimientos. Vamos a ver cómo se resuelve la situación, como decía Pedro, de la banca italiana, que se viene arrastrando así desde el año 10 y 11 y que no han hecho nada y al final.
Pero no solo
hay que echarle un fangote de guita ahí.
Es el italiano en la banca. O sea, vale. Es la banca italiana y el italiano en la banca allá arriba.
Correcto.
Está relacionado, ¿eh?
Y luego está Montoro. Y luego Montoro. Que hay que mirar al Congreso porque esta mañana los presupuestos del próximo año 17 ha dado el primer paso con la validación del llamado techo de gasto del Estado. El Pleno ha dado el visto bueno, además de las últimas medidas económicas del Gobierno, incluidas subidas de impuestos, Joaquín.
El Gobierno ha pasado el primer examen económico. El límite de gasto no se ha votado, solo se ha debatido. Sí se han aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria. Ahí el Partido Popular ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos o Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Estas dos últimas formaciones, en cambio, se han abstenido en el decreto ley de medidas tributarias y sociales, ese que contiene la subida del salario mínimo del 8%, el alza de las cotizaciones máximas y, sobre todo, el ajuste fiscal, el incremento de los impuestos al alcohol, al tabaco, el nuevo hachazo a las empresas con la eliminación de deducciones en sociedades. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo ha defendido así.
Que entendemos que es la menos perjudicial para la continuidad del crecimiento y de la creación de empleo.
Los cambios en el impuesto de sociedades es lo menos perjudicial, es lo menos impopular, también podía haber dicho. Claro que Montoro ha reconocido que este ajuste fiscal no ha sido solo obra del Gobierno.
Estas medidas que trae el Gobierno a su recinto, a la Cámara, no son únicamente propuesta del Gobierno. Son propuesta de otros grupos políticos y son fruto del diálogo y del entendimiento con esos grupos políticos.
El ministro de Hacienda mira al PSOE, su portavoz Pedro Saura justifica de esta forma el apoyo a ese ajuste fiscal.
Después de 5 años de gobierno del Partido Popular y del señor Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, el ajuste se ha hecho básicamente por el lado de los gastos. Pero en esta ocasión todo el ajuste, toda la reducción se hace por el lado de los ingresos. Es lo que veníamos demandando estos últimos años.
Eso es lo que pasa, que el gasto no se toca. Desde Podemos, su portavoz de Economía, Montero Soler, insiste en ver la pinza entre PP y PSOE.
Que lo relevante, lo novedoso de esto no tiene que ver con usted, señor ministro. Lo novedoso del debate de hoy tiene que ver con que ustedes han decidido cambiar de socios de gobierno. Y han dejado ahí a tristes y apesadumbrados, a Ciudadanos, buscando y pensando qué diría Suárez en una situación como esta, y lo acaban de sustituir por el Partido Socialista.
Veremos, Juan Pablo, si ese apoyo del PSOE se mantiene con el proyecto de presupuestos. Esa es otra historia, aunque es sin duda la más importante.
Pues eso, 118.337 millones de gasto del Estado el año que viene y mayor déficit público para las autonomías, una décima más, con lo cual han llegado a un acuerdo.
4.000 millones más.
4.000 millones más. Y luego las subidas de impuestos, ahí no ha ido Ciudadanos a apoyar, tampoco el PNV, Ciudadanos, porque no le gustan, Joaquín, creo que son 250 de los 4.800 millones.
Sí, no le gusta ni lo del alcohol ni lo del tabaco, lo de sociedades.
Pero lo de las sociedades sí.
Eso le gusta a todo el mundo.
¿Ha habido consenso, Pedro?
Sí, lo que ocurre
para subir el gasto y para subir los impuestos es más fácil que lo contrario.
Sí, el consenso entre políticos debería de ser siempre suficiente para echarnos a temblar todos, ¿no?
¿Pero es un buen presupuesto este de los 118.337 millones de euros de gasto?
No, no lo es. Cualquier presupuesto que incremente el gasto es un mal presupuesto. Un economista que sepa economía básica tiene que decir cualquier crecimiento del gasto público a partir de un cierto umbral es un mal crecimiento. Eso va en contra del crecimiento económico de España a largo plazo, pero es lo que quieren los políticos y por lo tanto es una situación en la que, bueno, en fin, tenemos que conformarnos, sonreír, hacer como que nos lo creemos y decir, pues muy bien, hay un gobierno en minoría, que por otra parte, aunque no estuviera en minoría, tampoco bajaría el gasto público. Eso que acaba de decir ese político que salía, Montoro ha ajustado siempre el presupuesto por el lado de los gastos, eso es falso. Eso nunca ha sido así. Los gastos han bajado un poquito, pero un poquito. El reajuste tremendo con respecto a la anterior legislatura ha sido por la vía de los ingresos. O sea que dada además la tendencia del partido en el gobierno a gastar, si encima está supeditado a la amenaza constante para su supervivencia política de otro que es todavía más gastador, entonces nuestra perspectiva, francamente, es...
Dice Montoro, hablando de perspectiva, que se crearán 2 millones de empleos en 4 años y que la crisis estará completamente superada en 2019. ¿La teoría económica por este lado qué dice, profesor Méndez Ibiza?
La teoría económica dice que eso no se sabe. Quiero decir que la teoría económica no puede saber si se van a crear 2 millones y no se puede saber tampoco el impacto de las subidas de impuestos que puede tener, porque puede tener... Todos hablamos de que puede tener impacto sobre el empleo, pero bueno, puede tener impacto, pero primero, puede no ser tan grande como muchas veces se dice. Segundo, puede no percibirse, me explico. No es tanto el impacto sobre el empleo que veamos que vaya a caer, sino cuántos empleos se habrían creado en caso de no haber subido los impuestos. Y eso es, claro, es complejo de ver. Yo lo que contemplo es que se ha elevado la política al arte de lo imposible, o no sé qué se suele decir, y a mí me parece que es el arte de la hipocresía y la falsedad. Es el arte de la hipocresía y la falsedad, y voy a decir por qué. Del centro a la izquierda del PP, es decir, todo el arco parlamentario, y aquí incluiría también al PP, están deseando subir los gastos, están deseando decir que el empresario, y además si es grande y rico, está muy bien que pague y que pague muchos impuestos.
Sí, porque luego, no va a tener consecuencias. Los luego, empresarios como ricos siempre, pueden pagar y eso no tiene impacto.
Luego, como siempre, nos quejaremos de que la productividad de nuestro país es muy baja, como si los tamaños de las empresas no tuvieran nada que ver con esa productividad, etc., etc., y como si nuestra estructura... Pero bueno, digo, están todos deseando eso y, sin embargo, a la hora de la verdad, llegan y dicen, ay, no. Que usted ha subido aquí en 250, esto no estoy de acuerdo porque usted tal, hay críticas sobre las subidas impositivas, pero hombre, por favor, pero si tú estás haciendo propuestas que son incrementos del gasto todavía por encima, y digo por Ciudadanos, por encima de las que el señor Montoro estaría dispuesto a hacer, ¿cómo puede ser tan hipócrita de luego decir, no, es que las subidas de impuestos, ¿y de dónde quieres sacar el dinero de los gastos? ¿Qué quieres, que nos sigamos endeudando más y poner realmente a la sociedad española? Porque no es ya el país ni es el Reino de España, no, es la sociedad española en una situación de falta de credibilidad de cara al exterior. pues si quieren un 200% de PIB, de deuda sobre el PIB, pues allá ellos, ¿no? Entonces, esa es hipocresía. Y es hipocresía por lo que ha dicho el portavoz socialista, el señor Saura, porque dice que el ajuste que se hizo en el pasado era todo, el señor Montoro, era todo sobre los gastos. ¿Qué pasa? ¿Que a él no le subieron el IRPF? Él no se enteró, por lo que se ve, de la tajada que nos pegaron hasta el año pasado, hasta el año 2015, que fue cuando entró en operativo la rebaja que ajustaba, ¿no? Y dice que ahora es todo por el lado de los ingresos y se pone a aplaudir con las orejas. Bueno, pues los españoles, como nuestros impuestos son muy ineficientes, muy injustos, el esquema tributario, el esquema impositivo es muy ineficiente y muy injusto porque recae no sobre toda la población y con, evidentemente, yo incluso acepto cierta progresividad, pero no recae sobre toda la población. Los que pagan están ya que no pueden más. Y subir estos impuestos está enfadando a la gente, que lo sepan. Y entonces el señor Montoro dice, no, es que es la subida,
menos duele.
La subida más neutral, sí, y la menos perjudicial. Más neutral y menos perjudicial para los votos. Es decir, han ido a buscar el menor perjuicio de cara a los votos. Es subo el tabaco, subo el alcohol,
y a las empresas,
y si son grandes y ricas, mejor.
Yo creo que lo que un economista honesto debería hacer con respecto a las opciones políticas es nada, es respetarlas. Es decir, si tenemos un parlamento que quiere subsidiar el que, no sé, el que cada uno tengamos jacuzzis en nuestras casas, si eso se hace de acuerdo a la ley y por mayoría, no tenemos nada más que aceptarlo. Ahora bien, el comulgar con ruedas a molino, ahí no. Es decir, de contarle a la gente de un país avanzado que quitarle a los empresarios 5.000 o 6.000 millones de euros no va a tener impacto sobre la acumulación de capital, la productividad del trabajo, los proyectos de inversión. Eso es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Y por lo tanto, los economistas lo que tenemos que decir es, de acuerdo, suicidémonos, pero oiga, que sepa que esto que está tomando usted es veneno, ¿vale? Esto no le hace uno ser más joven. No. Estamos envenenándonos con sus fórmulas. ¿Queremos hacerlo? Adelante, hagámoslo, pero es un veneno.
Estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna en este día, en este jueves 15 de diciembre, que estamos emitiendo La Linterna desde Burgos, desde el centro de transportes de la aduana de Burgos. Nos está acompañando desde hace unos minutos Gonzalo Ansótegui, que es el director gerente de este centro de transporte de la aduana de Burgos. ¿Cómo está? Buenas noches. Acérquese un poquito al micrófono.
Buenas noches.
¿Cómo está?
Bien.
Bienvenido a La Linterna.
Gracias.
Y gracias por traernos hasta aquí. Por cierto, aquellas luces, aquellos focos que se ven allí al fondo.
Pues estáis rodeados. Enfrente tenemos la torre del aeropuerto.
Sí.
Y un poco más a la izquierda tenéis el Puerto Seco, que es la terminal ferroviaria de mercancías. Y tenéis también enfrente el parking de camiones.
Nada más y nada menos, o sea,
nada más y nada
tierra,
más.
Mar y aire. No, mar no, casi.
Tenéis,
bueno, mar casi.
Es un centro de transportes intermodal y sí, tenéis aquí, es una zona de actividades logísticas. Entonces, dentro de la zona de actividades logísticas tenéis el Puerto Seco, que es terminal ferroviaria de mercancías. Después tenéis el centro de transportes de Burgos, que es donde estamos, que es fundamentalmente transporte por carretera y logística. Y después tenemos el aeropuerto, que lógicamente es transporte aéreo.
Uh-huh. ¿A qué se dedica exactamente este centro de transportes de Burgos?
El centro de transportes.
¿O qué hace en Burgos un servicio aduanero, por entendernos?
Bueno, la aduana tiene una historia muy larga. Es una aduana interior y la historia viene del año 82. Los agentes públicos de Burgos se pusieron de acuerdo en montar una aduana interior. Estábamos hablando de cuando estábamos dentro de la Comunidad Económica Europea. Sí. Y traer una mercancía desde Francia o exportarla a Italia, a Inglaterra, pues era una exportación o una importación. Y ahora, evidentemente, estando en el mercado común, eso ya no existe. Es decir, llevar una mercancía a Francia, a Italia o a Inglaterra
no pasa por la aduana.
Exacto. Ahí nació la aduana interior. Y la idea de la aduana interior era facilitar, sobre todo en la zona, en el corredor Irún-Madrid, el despacho aduanero a todas las empresas de la zona de influencia del Interland.
Y este centro de transportes, ya me ha explicado lo que es la aduana, la función fundamental.
Este centro de transportes lo que hace es aglutinar a los diferentes agentes económicos que intervienen en la logística. Tenemos tres zonas claramente diferenciadas. Tenemos la zona logística, que se divide a su vez en la zona internacional y en la zona nacional. En la zona internacional tenemos depósito franco, fiscal, aduana, pues un poco servicios relacionados pues con el comercio exterior. Y en la zona nacional pues tenemos naves de logística, de todo. Y después hay otra zona, que es la zona dedicada a los usuarios y tripulaciones del centro, hotel, cafetería, restaurante y demás, y otra zona dedicada a los vehículos que vienen aquí, que al día son más de 1.500 vehículos diarios.
1.500, pesados. Sí. Grandes.
Sí, pesados, sí, 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 sí. Piense usted que tenemos, por ejemplo, empresas como Campofrío, como productos Péxicos Matutano, que mueven pues cantidades ingentes de transporte.
¿Cuántas empresas hay aquí?
Más de 75.
¿Y trabajadores, gente que trabaja en esta...?
Más de 1.000 personas trabajan en el centro de transportes diariamente.
Ajá. ¿Desde cuándo funciona y por qué nace este centro?
Se inauguró se constituye en el año 80 y empieza a funcionar en el año 83 con el primer despacho aduanero. La idea era facilitar los trámites aduaneros, hablamos en la época en que existía aduana con la Comunidad Económica Europea, a las empresas de la zona de influencia del centro de transportes, fundamentalmente a las empresas satélite de Madrid y a las empresas, digamos, hasta en todo el corredor Madrid, Burgos, Irún, Hendaya. Y nacimos fundamentalmente, la plataforma de lanzamiento fue la aduana. Pero después tenemos de todo, porque después tenemos también trenes con Barcelona, tenemos trenes con Bilbao, tenemos un servicio diario de tren con Barcelona, de contenedores, Teco, y bueno, también tenemos logística, tenemos empresas que se dedican aquí a la logística, tenemos un poco de todo, todo lo relacionado, digamos, con la logística y el transporte.
¿Y usted dirige el tráfico?
Nosotros, iba a decir que sufrimos aquí, hacemos un poco de todo.
A ver, a ver.
Vamos a ver, nosotros llevamos los servicios generales. Ajá. Es decir, somos los que hay una iniciativa, un proyecto, sí. Viene el cliente, nos explica qué es lo que quiere hacer, llegamos a un acuerdo con él y después surge una nave de logística, surge un taller, surge pues cualquier iniciativa, digamos, nosotros la apoyamos y conseguimos que se ubique, que se instale. Pero después también directamente hacemos también logística y después también montamos trenes con el puerto de Barcelona y con el puerto de Bilbao, montamos trenes donde la mercancía, digamos, tenemos corredores con Barcelona y con Bilbao, donde la mercancía sale en exportación, digamos, a Extremo Oriente, a América, a América del Sur, a todo el mundo.
Es decir, que por aquí pasan muchas cosas.
De todo, aquí pasa de todo, desde pues de todo, desde en importación, desde camisetas a 0,0 euros de China, que no valen prácticamente nada, y hasta todo tipo de material.
Dígame, ¿cómo definiría usted un puerto seco?
¿Un puerto seco?
¿Cómo lo define?
Sí, se lo voy a intentar definir a mi manera, porque en Wikipedia no sé si viene una definición. Sería
prefiero preguntárselo a usted, sí. No sé por qué.
Una terminal ferroviaria en el interior comunicada con un puerto, con uno o más puertos de mar a través del ferrocarril. No sé si lo he explicado bien.
Perfectamente.
Y en un puerto interior, en principio, se deben hacer las mismas labores que se hacen en un puerto de mar. Es decir, que quitando que atraque el barco, que eso es un poco difícil, sí, aquí en Burgos, sí, pues...
todo se logrará.
No, bueno, todo se logrará. Era razón. No sé si le podremos hacer navegable, pero lo intentaremos. Pero la idea es esa, que se puede hacer todo lo que se hace en un puerto de mar. En un puerto de mar se descargan los contenedores, se cargan los contenedores, se transportan los contenedores, se reparan los contenedores, se hace un poco de todo. Y la mercancía en general. O sea, en principio se podría hacer lo mismo que se hace en un puerto de mar.
Uh-huh. Lo mismo.
O sea, lo mismo. Menos que llegue evidentemente el barco y que pueda atracar.
Nada más que eso. Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, efectivamente. Hombre, lo que consiguen los puertos secos es, sobre todo en la zona de influencia, es dinamizar el comercio exterior de la zona. Ajá. Es decir, hay empresas que, y esto no es no es un mantra, es decir, es que es realidad, que consiguen abaratar tanto el precio del producto que exportan más. ¿Por qué? Porque conseguimos el transporte por ferrocarril, es evidente. Lo que consigue el transporte por ferrocarril con respecto a la carretera es que mueve mucha más masa y es mucho más barato. Uh-huh. En otras cosas pierde con respecto a la carretera. No es tan flexible, no es tan rápido, pero sin embargo, en lo que es más competitivo es en el precio. Entonces, al exportar, si exportas mucha cantidad, consigues que la incidencia del precio del transporte en el precio final del producto sea mucho menor, con lo cual tus posibilidades de exportar y de ser competitivo son muchísimo mayores.
Desde el Estudio Central de la Linterna de Madrid, Joaquín Mizmanos tiene una pregunta para
usted. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ha hablado de que hay instaladas allí 75 empresas. Me gustaría saber si son más o menos que antes de la crisis y también si ustedes en los movimientos, en las mercancías, en el comercio que mueven, han recuperado ya los niveles precrisis o no.
La pregunta es muy buena. En el año 2009 fue auténticamente doloroso, fue un año muy difícil. Casi todas las llamadas eran no te puedo pagar, te dejo la mitad de las instalaciones, cierro. Fue francamente difícil. Sí que es cierto que pasamos del año 2009 al año 2012 una época francamente difícil, pero hemos conseguido recuperarnos. Estamos no en la época tan álgida como en el año 2006-2007, que fue, digamos, la época cúspide, la época en la que nos daba hasta miedo colapsar el centro de transportes de la cantidad de ingente de trabajo que había en las instalaciones, pero se ha recuperado. Dicen que el transporte es un termómetro evidente de la economía de un país. Nosotros hemos notado, por ejemplo, en el parking de camiones, que las estancias de los camiones los sábados son mucho menores. Eso significa que antes no tenían trabajo, en la época complicada de la crisis, los camiones no tenían trabajo, o tenían trabajo de lunes a viernes, pernoctaban mucho más en el parking, estaban mucho más tiempo en el parking, y ahora, al recuperarse algo la economía, algo se ha recuperado, los camiones circulan más, los sábados ves que muchos camiones trabajan ya, lo cual significa, lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. El otro día me decía un hombre de un taller que le había pedido, en la época de crisis fuerte, le había pedido un transportista que le abriera el taller el sábado para repararle el camión. Y le decía al hombre del taller, si no tengo trabajo de lunes a viernes, ¿para qué coño quieres que venga el sábado? Como diciendo, si de lunes a viernes lo estoy pasando mal para mantener el negocio, bueno, pues en la época álgida, los sábados por la mañana no solamente no se abría, sino que se abría hasta el sábado por la tarde. No comían, tenían tanto trabajo
que no comían.
Y la gente llevaba el camión el sábado porque de lunes a viernes tenía tanto trabajo que no tenía tiempo para llevarlo.
Pero la prueba de que todo se ha recuperado es que ustedes van a ampliar las instalaciones.
Sí, tenemos un proyecto de ampliación.
Hacia las luces que yo estoy viendo aquí, ¿no?
Exacto. Allá. En terrenos colindantes con el centro de transportes y con la terminal ferroviaria, llegamos a un acuerdo con AENA de una ampliación de 22 hectáreas, 220 metros cuadrados, en la figura jurídica de derecho de superficie, y que esperamos que este año 2017 ya veamos máquinas dentro de la ampliación.
Con una buena inversión.
Pues para empezar, aquí las cifras que se manejan son de marear, son mareantes. En la inversión prevista para vamos a invertir en dos zonas, en la zona de tierra van a ser 220.000 metros cuadrados con una inversión de 8 millones y medio, solamente en urbanización, 8 millones y medio de euros, y en la zona aérea, en la zona aire, va a ser 300.000 metros cuadrados con una inversión de alrededor de 6 millones de euros. Solamente para empezar, solamente en viales, saneamiento, instalación, acometida eléctrica.
El doble del espacio que tienen ahora.
Prácticamente duplicamos la superficie, prácticamente.
Pues entonces es buena señal de que esto se ha cambiado.
Hombre, ahora mismo el centro de transportes, desde la parte logística, desde la parte de carretera, está prácticamente colapsado. El puerto seco tiene un índice de utilización de un 80%, un 90%, y tenemos a un cliente que está intentando trasvasar la mercancía de la carretera al ferrocarril, y mucho nos tememos que si no ampliamos rápido el puerto seco, solamente con esa operativa estaría totalmente colmatado. No podríamos con ella.
Pues Gonzalo Ansótegui, director gerente del Centro de Transportes de la Aduana de Burgos, gracias por estar aquí y acompañarnos en este programa que estamos realizando aquí para toda España, en esta linterna de hoy, en este equipo económico. Gracias y que mucha suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haber estado esta tarde con nosotros.
Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana por ahí?
Los tengo. Veo, por ejemplo, muchos sobre los mercados en expansión. El IBEX cierra en máximos del año. El economista, el dólar se encalece y apunta a romper la paridad con el euro. También en El Economista recogen que Italia prepara un rescate para sus bancos de hasta 95.000 millones de euros.
Sí, te has quedado corto en 5.000, ¿eh?
Me había equivocado. Nada, 3.000 millones.
Te has quedado un poquito corto.
¿Qué es eso para un político?
Nada.
de 5 días. Destaco, Rajoy sube impuestos con el apoyo del PSOE. Telefónica sube sueldos, un 1,5%, lo hemos apuntado, y marca el paso hasta 2018. También apunta un titular que empezaba a correr por otros medios digitales hace aproximadamente una hora, el nuevo canon digital que se recupera y que en principio se va a pagar como en los móviles y a través de los soportes de grabación. O sea, iba hasta ahora vía presupuestos y ahora se va a pagar en los móviles y en los soportes de grabación, según los rumores que están circulando por parte del gobierno.
Lo va a pagar un señor que pasaba por allí y no sabía, ¿no?
Correcto. Suele ocurrir eso, ¿eh? Suele ocurrir. ¿Te queda algo aquí? No, apagamos esta parte de la linterna.
Ya podemos apagar.
Podemos apagar esta parte de la linterna, solo que va a seguir encendida hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna, hoy en Burgos. Aquí estamos en este centro de transportes de la aduana de Burgos, que es un sitio estupendo, por cierto, pero estupendo. Adiós, Pedro Fraile, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, me voy impresionado de esto, ¿eh?
Sí, sí, verdad.
Esto es un despliegue de complejidad y acumulación de capital que te deja impresionado, ¿no?
Eso es lo que llama Carlos Sánchez economía real.
Sí, eso se llama ingenio.
Adiós, Fernando Méndez.
Y capitalismo.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, Joaquín Mismanos.
Hasta luego.
Viene Juan Jerónimo con el cine ahora y las películas. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
La nube de Internet es... bueno, pues es obvio. Es pues donde se guarda todo, en plan en el aire, que se conecta luego con ordenadores y eso. Y... en Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas online tu seguro de coche, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Que si los fines de semana en el cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca.
Vaya agenda la de algunos millonarios, el taco paco. Yo quiero ser millonario pero vivir más tranquilo.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, sí. ¡Tú
puedes ser millonario y tenerlo todo!
Eurojackpot de la 11. Bote de 68 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o prueba la fibra de los expertos. Contrata Vodafone One M y hasta junio paga solo la mitad. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Cariño, ¿pasa algo?
Me acaba de llamar el vecino diciendo que nos han entrado a robar en casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Me dice que la puerta estaba forzada y todo destrozado. ¿Qué hacemos? Es Nochebuena y estamos en el pueblo.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma, Bricomart.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Traspasa tu plan de pensiones a BBVA y llévate un 3% de bonificación. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Has visto todas estas películas, Jerónimo?
Pues sí, y más todavía. ¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Pero cómo estás, Jerónimo José Martín?
Muy bien, muy bien. Estoy aquí con los ojos cuadrados, pero con forma de pantalla grande.
¿Cuántas traes hoy?
Hoy traigo... Bueno, hay 11 estrenos.
11.
A lo que nos dé, ¿no? Vamos por las mejores y ya sí, a donde lleguemos, ¿no?
La zona de petardos...
Eso ya lo avanzamos rápido, luego.
Avanzamos rapidito, ¿no? Venga, primero.
Claro. Rogue One, una historia de Star Wars.
Oh. Nuestra rebelión es lo único que queda para que el Imperio retroceda.
El poder que manejamos aquí es inconmensurable.
Las rebeliones se basan en la esperanza.
¡La rebelión!
Hacen filosofía, las rebeliones se basan en la esperanza, como ves. Ya sabes que desde que está en Disney ya la franquicia de Star Wars, cada dos años va a haber una historia de la trama central, por lo menos hasta tres trilogías, estamos en la tercera, y luego entre medias va a haber lo que llamamos spin-off o derivados o aventuras secundarias. Esta está entre la 3 y la 4, o sea, está justo antes de la Guerra de las Galaxias, con la historia de un grupo de la Alianza Rebelde que van a intentar conseguir los planos de la Estrella de la Muerte, lo cual ya significa para cualquiera que sepa de un poquito de Guerra de las Galaxias que vamos a ver otra vez a Darth Vader y nuevos personajes, en concreto el grupo, que es muy variopinto y muy interesante en cuanto a la elección de actores. Lo lidera una chica, Felicity Jones, la interpreta ella, que es la hija de un supuesto, vamos, de un ingeniero que supuestamente murió y tal, pero que lo interpreta Matt Mikkelsen, que es uno de los mejores actores europeos, es un danés sensacional, muy uh-huh. inquietante, y va con ella un personaje que enturbia un poquito la trama para bien, porque es el que interpreta a Diego Luna, un capitán de los servicios secretos de la Alianza Rebelde, que claro, a veces recurre a medios no tan lícitos como los habituales. O sea, hay más grises en esta película, que ha dirigido muy bien un británico, Gareth Edwards, que se había fogueado en películas como Monsters o Godzilla. Que Monsters era una película muy barata de ciencia ficción, con mucha cámara en mano, muy hiperrealista. Y de hecho esta es muy hiperrealista, o sea, sin cargar la mano en la violencia, pero es una película bélica, con secuencias del estilo Apocalipsis Now, homenajes a películas clásicas. La banda sonora Michael Giacchino, que no es la que estamos escuchando, por cierto, la ha tenido que componer muy rápido porque se ha rehecho la película en los últimos 4 meses y no es gran cosa, pero claro, suena
de vez en cuando. Hay un personaje robótico nuevo, ¿no?
Sí, y muy divertido además. O sea, es el golpe de humor lo da este personaje, que recuerda mucho a R2-D2 y a C-3PO. Y luego, además, es una película en la que la fuerza vuelve a tener fuerza, valga la redundancia. O sea, tiene ese
acompaña
toque,
bien la fuerza.
Esto es, o sea, tiene el toque místico este que tenía en la primera trilogía y que le da... Sí, un poco trascendente, sí. Lo suficiente como para que dé un toque de misterio, está muy bien. O sea, la combinación es más de lo mismo.
Jerónimo,
me ha gustado. Es más de lo mismo, pero más de lo mismo es una buena cosa. O sea,
y la siguiente, Infiltrado.
Me ha gustado también, aunque es un tema bastante tratado, porque es la historia real de un agente de policía americano infiltrado en la red de Escobar. Se
Soy
titula así.
Soy un agente de narcóticos encubierto. Me siento con asesinos y mafiosos y miento.
Eres un poli.
Un pequeño fallo y estamos muertos. Tenemos la oportunidad de atraparlos a todos.
Bueno, magnífica interpretación de Bryan Cranston, una vez más, después de haber casi ganado el Oscar el año pasado por su interpretación del guionista Dantol Trumbo. Aquí interpreta a Robert Mazur, que es un agente que publicó un libro de autobiográfico, una de cuyas partes se ha adaptado aquí, de cómo él estuvo metido en toda la red de financiación, de blanqueo de dinero en concreto, con grandes bancos internacionales, de toda la droga de Escobar, ¿no? Y en fin, ahí está sobre todo con sus jefecillos.
Sí.
Y es muy interesante la película de Baz Luhrmann, aunque hemos visto muchas de este estilo. Este director hizo El Inocente, pero aquí El personaje de él es magnífico, porque claro, es un tipo que intenta mantener también cierta honorabilidad haciendo esa doble vida, ¿no? Ella le ponen como otra, como su supuesta amante a Diane Kruger, que es otra agente que le ayuda, pero él intenta mantener ahí el tipo, está casado, tiene hijas, y intenta no dejarse llevar por las facilidades que tendría en esa doble vida. Está bastante bien.
O sea, y luego, está también que en Trumbo.
Está bastante bien, sí, está muy bien él, y además aquí hay participación española, aparece Elena Anaya en un personaje secundario, y Rubén Ochandiano y Simón Andreu en el es padre e hijo en la película, son los Mora, que da mucho miedo. Rubén Ochandiano en concreto da mucho miedo de la película, hace tiempo que no le veíamos y está bastante bien. Es durita, en el tratamiento de la violencia y del sexo es fuerte, es para adultos más bien, pero está bastante bien.
Otra.
Operación Anthropoid.
Estamos aquí para asesinar al Obergruppenführer de las SS.
Se han vuelto ustedes locos. Maten a Heydrich y Hitler reducirá Praga a escombros.
Tal vez fuera un error no informaros del peligro.
Este es otro thriller de intriga, también basado en hechos reales, año 1942, atentado contra el jerarca nazi Reinhard Heydrich, más conocido por el carnicero de Praga. Tercero en la línea de Hitler, o sea, era un altísimo gerifalte. Está bien la peli, son Ellis con un reparto así poco conocido y los dilemas morales de unos tíos que les mandan a hacer ese atentado y claro, la resistencia se resiste, porque claro, sabe que va a haber una represión en Praga muy fuerte. Sí. Está muy bien, a que le guste ese tipo de películas históricas. Le falta un hervorcillo, pero es una buena película, cercana a Valkyria, no tiene la potencia ni las estrellas de Valkyria, pero está en esa línea, con lo cual es otra buena opción. Y nos vamos al cine español, si te parece.
Me parece.
Maribel Verdú, en lo último de un director que a mí me cae muy simpático, además él es muy simpático, Geraldo Olivares, se titula El faro de las orcas.
¿Cómo se le ocurre venir a atacar con un chico enfermo sin ningún plan?
No es ninguna enfermedad, es un desorden en su cerebro.
Este hombre los está usando a ti y a su hijo en beneficio propio.
Las orcas son mi vida, que es lo único que me queda.
Bueno, este cordobés que nos ha regalado algunos documentales magníficos, La gran final, que era cómo se veía la final de un mundial en sitios tan remotos como en mitad de Mongolia o con lamitas allí en medio del Himalaya. Y luego ya poco a poco iba haciendo ficción, 14 kilómetros entre lobos, que estaba bastante bien, una historia real ambientada en su tierra. Y ahora se ha ido al Quinto Pino, porque es una zona de la Patagonia donde hay unas orcas y unos lobos marinos. Y esto lo contó Beto Bubas, que es un guardia, lo llaman ellos guardiafaunas. Y allí va Maribel Verdú, que es una madre que quiere ayudar a su hijo autista, que parece ser que puede tener interés lo de las orcas, y ahí surge una historia de amor. Preciosos paisajes, buenas interpretaciones, película pequeña, pero muy grata y bien llevada por este director, que es un tipo genial, Gerardo Olivares, y que hace ahí nos lleva al fin del mundo para una historia muy bonita, muy emocionante.
Vas bien de momento. ¿Entras entrando ya en zona de petardos o te quedas?
Bueno, esta es petarda, no es petarda, esta es difícil, Se titula Falling, tiene una banda sonora que al que le guste Sigur Rós le va a entusiasmar que en una película española este grupo escandinavo haga la banda sonora original. Es de Ana Rodríguez Rosell, que nos regaló una película independiente muy chula hace un par de años, Buscando a Amy, hace tres o así. Ajá. Y ahora ha hecho una machada, que es reunir a Emma Suárez y a un actor alemán de origen turco muy bueno, Birol Unel, en una historia ambientada en una playa de la República Dominicana donde una pareja que ha roto hace tiempo se reencuentra y durante 24 horas hacen examen de conciencia los dos, por lo menos por la pretensión de él de recuperar un poco el tiempo perdido, pedir perdón. Es bonita y sobre todo el despliegue de interpretación de Emma Suárez y Birol Unel vale la pena, ¿no? O sea, es un ejercicio de estilo, no es para... Es una película más de arte y ensayo, pero es buena película. No
tanto... ¿Queda algo? Sí, ¿algo visible?
Hay una muy interesante para el que quiera arriesgar. Si digo yo que el director Tran Anh Hung es vietnamita y que hizo una película hace años súper premiada llamada... El olor de la papaya verde, y tiene entre otras canciones como esta, que es sensacional, la que estamos escuchando. The Irrepressibles.
¿Cómo se titula la película vietnamita?
Se titula Eternité. O sea, Eternité, porque es francesa.
Esto
lo han dejado así.
Cineforum que tú haces los viernes por la tarde.
O sea, con un montón de actores y actrices franceses. Es un drama familiar a lo largo de las décadas, basado en una novela de Alice Ferney. Precioso, porque la familia es una familia cristiana, muy bonita, con muchos hijos, con muchas historias. Una de ellas, por ejemplo, la de una chica que se mete a Carmelita descalza, mostrada con una sensibilidad enorme, una belleza visual, pero está narrada íntegramente en voz en off. 115 minutos, entonces hace pesada, ¿no? Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Macho, tiene su punto de gracia, o sea...
Que la llevarás a tu cineforum, ¿no?
Sí, alguna vez, con gente así muy selecta, ¿eh?
Efectivamente. Y luego, como da buena merienda, no pasa nada.
Mira, para todos los niños tienes Axel, el pequeño gran héroe.
Hombre.
Que es poquita cosa, estás china, muy confusa narrativamente. Vale. Hay una película simpática, pequeñita. Esta semana casi todas son buenas, que son rumana, El tesoro, ¿eh? Sí. Que tiene su puntito. Es muy dura y muy rara la última de Thomas Wittenberg, del danés, que es un gran director, La comuna, que no es muy un poquito complaciente con todo el bollo que hubo en los años 60, La comuna, todos ahí juntos, viva el amor y tal. Eso. Y luego poco más, porque La violencia y Ciudades a contraluz, que es una película documental que tiene una pinta, esta no nos la han enseñado, con lo cual
ni falta que hacer, Jerónimo. Claro. ¿Para qué te la van a enseñar? Si
Rogue One, tenemos unas ofertas ahí muy buenas.
Hombre, tienes aquí la de Star Wars, tienes la del Infiltrado, tienes la de la operación esta para matar a Heinrich. Oye, no está mal, ¿no?
Y Brian Cranston, que además es una estrella de la televisión también.
Y además tenemos a Iván Alonso. Y hablemos en serie. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Juan Pablo?
La semana de los Globos de Oro.
La semana de las nominaciones.
Has tomado notas, venga.
Sí, no, ha habido sorpresas, ¿eh? Ha habido varias sorpresas. Por lo menos para mí, que he leído que en algunos lados que no hay sorpresas, pero sí, porque date cuenta que en la categoría reina de lo que es los Globos de Oro y todas las series en general, que es el mejor serie de drama, solo hay una repetición, que es Juego de Tronos, que es la única que estaba el año pasado nominada. Este año repiten, o sea, se estrenan cuatro, que son, hemos hablado de ellas, The Crown, la de la reina Isabel, fantástica, un presupuesto enorme, 100 millones de euros, Stranger Things, esta ochentera de Spielberg y demás, y luego This Is Us, que no la emite ninguna cadena de televisión española, vamos a hablar de ella aquí porque merece mucho la pena, y Westworld, la nueva apuesta de la HBO, que por cierto, la HBO es la contra Netflix, es la gran batalla de los Globos de Oro. 10 nominaciones Netflix, 11 la HBO, que son las dos grandes cadenas de series ahora mismo.
¿Y se cuela?
Pero si les cuela, por ejemplo, Amazon, que está triunfando en esto de las series últimamente. Está haciendo The Man in the High Castle, que es la utopía nazi que gana la Segunda Guerra Mundial e invade Estados Unidos y Japón y demás. Y tiene Mozart in the Jungle, que hemos hablado de ella, la de la música clásica, del director de orquesta, de la Filarmónica de Nueva York, excéntrico y demás. Fantástica. Pero donde no va a haber sorpresa, Juan Pablo, ya hemos hablado de ella también aquí, del crimen de O.J. Simpson, del juicio de O.J. Simpson.
Miniserie, ¿no?
La miniserie fantástica. Se va a llevar todo. Aunque está por ahí The Night Of, que yo creo que lo vamos a traer la semana que viene, con John Turturro, que es un actor fenomenal.
Es un actor de llevárselo a casa.
Es un actor fenomenal y que se va a llevar seguramente también el mejor actor de miniserie.
Yo no sé si me lo llevaría a casa, John Turturro.
Perdona, Jerónimo, al cineforum tuyo lo viernes.
Eso sí, eso sería interesante.
Y yo creo que se lo va a llevar de calle, y la de O.J. Simpson va a estar ahí con The Night Of.
¿Alguna ausencia?
Y las ausencias, llevaba los dos años que ha estado Narcos, ausente de los Globos de Oro. No entiendo qué tienen contra ella.
Que
es
liada por el cartel de la Puerta del Sol.
Exactamente.
La embajada de Colombia dice que quiten el cartel.
Se ha quejado, claro. Pero bueno,
están pagando los que están haciendo esa obra, han puesto el cartel y cobran. Claro,
ya está, ya han puesto eso. Y luego también la fantástica.
Mejor actor.
Mejor actor de drama.
Para ti, ¿quién va a ser?
Yo creo que va a ser Rami Malek otra vez, Mr. Robot. Es que la verdad es que la serie es verdad que decae mucho. Lo hemos dicho alguna vez. Decae en la segunda temporada, se cae, pero...
De difícil digestión, amigo.
Sí, es de difícil digestión. Pero él se sale. O sea, él es un actor que te lo crees.
¿Y ella quién?
Y yo creo que ella va a ser Winona Ryder, pero ¿por qué es ella?
Yeah.
O sea, no por el papel que
por
hace.
Por ser vos quién sois.
Exactamente. Yo creo que es el nombre de... Los nombres que están llegando del cine a las series les están dando mucho nombre también para que tengan poder las series.
¿Te queda algo más?
No, pues que falta Orange is the New Black y falta House of Cards, que le tienen también muy...
Amigo.
Han tomado la medida muy mal.
Underwood nada. No sé cómo una rosca esta vez.
Y luego Anthony Hopkins, que está en Westworld y no le han nominado tampoco. Bueno. O sea, que hay varias
Seguiremos
cosas.
Hablando en serie, que las tienes claro todas vigiladas, Iván Alonso. Jerónimo, vete al Cineforum.
Ahí estaré.
La merienda buena, ¿no?
Muy buena.
Digo, bueno, por si dejo hacer la linterna un viernes.
No, más bien en la cena, es la tercera parte, ¿no? Del cineforum es la buena, que nos quedamos los cinéfilos.
Yo solo dejo hacer la linterna por este año y a los cavia de ABC, y si tú haces un cineforum, yo voy.
Aquí adiós, Jerónimo. Serás muy bienvenido, ¿eh?
Vete al cine, adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.